José Antonio Suso, presidente del Partido Nacionalista Vasco de Álava, parlamentario vasco, alcalde de Leza. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Egunon?
Buenos días,
Egunon. Ayer Alder Dieguna se recuperó, no fue como siempre, no hubo fiesta, hubo poco aforo, pero volvieron a juntarse.
Efectivamente, también el año pasado nos juntamos, pero el año pasado solo estuvimos 60. Este año, en función de las condiciones que tenemos actualmente a nivel sanitario, pues pudimos agrandarlo un poco más con cupos entre las organizaciones municipales y llegamos a 1.300. Pero bueno, fue distinto, pero en 45 años a veces pues, se hace de una manera, a veces se hace de otra. Lo importante es hacerlo.
No faltó el mensaje político potente. El autogobierno ocupó gran parte de esas intervenciones de los políticos. Se habla de un autogobierno justo y renovado, que no se conforme con un lifting, pero tampoco lleve a la confrontación con el Estado. ¿Qué considera, señor Suso, justo en materia de autogobierno?
Bueno, pues que tenga en cuenta las reivindicaciones que el pueblo vasco quiere en materia de autogobierno. También lo dijo Lehendakari, queremos bilateralidad y queremos que las normas se cumplan. Es decir, necesitamos un sistema de garantías que no permita pues que el Tribunal Constitucional se cargue lo que se ha acordado entre partidos a nivel político, siempre dentro de la legalidad. Nosotros no hemos puesto nunca en solfa ese apartado y en ese sentido también, bueno, entendemos que la disposición adicional permite ese desarrollo del autogobierno mayor que tenemos. Hay que tener en cuenta que llevamos 40 años con este estatuto, fue el primero que se firmó y el único que nos ha renovado. Por tanto, creo que no es baladí pedir que se cambie ya ese modelo, que se avance hacia un autogobierno mayor y en esas condiciones que le he dicho hace un momento.
45 años, como dice, de celebraciones del Alder Dieguna. ¿El Partido Nacionalista Vasco sigue siendo un partido independentista?
Bueno, en su ADN sí, otra cosa que eso sea algo que esté presente hoy o que se pretenda llegar a cabo pasado mañana, no para nada. En ese sentido, nosotros entendemos que Euskadi podía ser perfectamente una nación dentro además de la Unión Europea, se ha dicho con profusión de veces, creo que los modelos han cambiado y en ese sentido no sería tampoco complicado lo es, lógicamente, pero avanzar en esa línea, porque también en Europa, bueno, en este momento no estamos, con la pandemia también han cambiado las cosas, el centralismo ha llegado también a la Unión Europea, pero cada vez hay más pueblos en Europa que pretenden ese tipo de modelos dentro, como digo, de la Unión Europea.
Siempre respaldado por una mayoría de la ciudadanía, también se insistía ayer en ese mensaje, pero claro, ¿qué mayoría, la que suman ahora mismo Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista, o la que pueden sumar el Partido Nacionalista Vasco con EH Bildu?
Nosotros tenemos mayoría suficiente, digamos, en el mundo abertzale para hacer cualquier modificación en el Parlamento desde el punto de vista legislativo, ¿no? Entre los dos partidos tenemos amplia mayoría y en ese sentido no lo estamos haciendo, porque efectivamente lo que queremos es ampliar el espectro. Lo ha dicho nuestro presidente, Lehendakari, queremos que un acuerdo con la mayor amplitud posible, no, seguramente no va a ser por unanimidad, porque eso casi es imposible, pero no estamos hablando ni del 51%, que sería totalmente legítimo, ni del 75%, pero estamos hablando de que en él entren las diferentes sensibilidades que convivimos en Euskadi, porque en Euskadi convivimos nacionalistas, no nacionalistas, personas de un tipo, personas de otro, y creo que si un estatuto que va a ser un poco el elemento clave para nuestro autogobierno, pues tiene que tener el mayor amplio consenso posible.
¿Y eso lo ve posible ahora mismo? ¿O no, a corto plazo? ¿O
no
a medio
le voy a negar,
plazo,
no, no, no lo veo posible, no, no lo veo posible. Yo hace unos días estuve en el Parlamento de las Ondas y allí pues hemos dicho que no es el momento de dedicarnos a esto ahora. El Partido Socialista, creo que era Indecuanceso, además el que intervenía, pues dijo que en este momento tampoco es el momento. Por supuesto, Bildu dijo que es más necesario que nunca y nosotros dijimos que estábamos dispuestos a liderar ese proceso. Es decir, que en este momento efectivamente no parece que haya demasiada agua en la piscina, pero esto hay que trabajarlo de manera discreta, esto hay que trabajarlo y le siento por los medios de comunicación, sí que salte permanentemente a los medios de comunicación y ver si realmente hay interés de avanzar en ese camino. Hay una cosa importante, yo creo que igual no se le da suficiente valor. Hace 3 años se llegó a un acuerdo en el Parlamento Vasco con el grupo de expertos donde había materias donde coincidíamos prácticamente todos los partidos, ¿eh? Y en ese sentido, pues esa parte ya, digamos que está negociada, y bueno, con posibilidad de ampliarse a otras materias. A partir de ahí, bueno, pues vamos a ver si los partidos políticos están dispuestos a que avancemos en autogobierno, y si no se hará el momento, pues habrá que hacerlo más tarde, lógicamente.
Quieren también abrir un tiempo de escucha, dicen, antes de fin de año, a escucha activa de la población, de la ciudadanía. ¿Qué cree que necesita y qué quiere la ciudadanía vasca, o si quiere concretarme más, la alavesa ahora mismo?
Pues mire, yo creo que en este año y medio hay muchas cosas que han cambiado. Es decir, la pandemia ha cambiado nuestra forma de vivir, ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, ha cambiado incluso, bueno, pues determinadas actuaciones que creíamos pues que eran imposibles que se dieran, ¿no? Y en ese sentido también lo que sí se ha demostrado es que se necesita un cambio también en materia económica, también se necesita un cambio en materia productiva. Está claro que el cambio climático ya no es que ha venido para quedarse, es que tenemos que impulsarlo de forma rápida, porque estamos hablando de un horizonte de 2050 que nos parece que está muy lejos, pero el calendario corre muchísimo, ¿no? Y además llevamos mucho retraso. Por tanto, creo que hay mucha tarea que hacer y hay que empezar a trabajar en ese sentido.
Seguramente en esas ideas va a incidir el diputado general Ramiro González en su discurso, que comienza a las 10 de la mañana en la primera sesión de ese Pleno de Política General aquí en las Juntas Generales de Álava. ¿Están preparados para las críticas que seguro van a recibir por parte de la oposición, sobre todo por los planes de esa transición energética hacia energías renovables?
Bueno, vamos a recibir críticas por todos de la oposición,
por todo, ¿no?
No tengo
por
ninguna duda.
Este
es, como se suele decir, es un clásico, ¿eh? Alguno va a decir que, bueno, Álava retrocede, Álava no libera absolutamente nada, seguimos bajo el zapato vizcaíno. Bueno, pues lo que llevan diciendo 40 años, y hoy dirán, pues 40 años más un día, ¿eh? En ese sentido. Otros dirán, pues que hay que ir a una política, a otro tipo de políticas, a unas políticas sociales más avanzadas, trabajar por eso, como usted dice, por las energías renovables, pero desde su punto de vista, y en ese sentido, pues ahí estará el equipo de gobierno a través de su portavoz, que en este caso va a ser el diputado general, pues que yo creo que desde la experiencia que dan ya 6 años de gobierno, sabe claramente lo que necesita Álava. Yo creo que estamos en una buena posición, nuestros impuestos han crecido, sino la cuantía que de ingresos a través de los impuestos han crecido. Estamos ya prácticamente como en el año 2019. Eso es importante, porque para hacer las cosas no hace falta solo imaginación, sino también dinero. Y por otro lado, pues está claro que es necesaria esa transformación industrial. Álava es un territorio más industrial de todo el Estado, y la transición ecológica, lógicamente, parte de nuestra industria tiene que transformarse de forma importante, y eso será un elemento importante que traslade Ramiro González su discurso. Además, por supuesto, de trabajar todavía en una definición de las políticas sociales después de la pandemia, porque han demostrado que algunas cosas hay que cambiar, lógicamente.
Uh-huh. ¿Cree que podemos ya por descartados los proyectos de parques eólicos en Arcamo e Iturrieta, al menos en esas ubicaciones?
Bueno, yo estuve aquí hace poco, antes de presentarse, a los días antes de presentarse por parte de las empresas, y dije que estábamos en el inicio del proceso. Las empresas presentan ubicaciones y a partir de ahí hay unos periodos largos de presentación de alegaciones. Se han presentado alegaciones, desde el gobierno hasta la diputación, o sea, no es que la han presentado particulares. Y a partir de ahí, pues las empresas, bueno, esto se manda a Madrid por la dimensión de los parques, y deben definir qué tipo de afección tienen, ¿no? Y lo hemos dicho todos, creo, de dirigentes de nuestro partido, por lo menos, si la afección es severa y la afección pone en riesgo el medio ambiente, los parques eólicos no se van a hacer allí, eso seguro.
¿Los damos por descartados, por tanto?
Yo no soy quien tiene que darlo por descartado. Tienen que ser esos informes que reciba.
Los informes de los técnicos forales son contundentes.
Yo efectivamente, yo
la
creo.
La decisión está ahora.
Yo no lo quiero dar por descartado.
Vasco, ¿no?
porque no me corresponde a mí dar por descartado eso, sino a las empresas que lo han presentado y a los informes y al propio Ministerio de Medio Ambiente o de Transición Ecológica, en este caso, que es el que los tiene que evaluar, ¿no? Pero está claro que no vamos a hacer ninguna barbaridad. Lo dije en aquel momento, lo digo ahora. No vamos a llevar un parque eólico, digamos, a lugares donde no sea compatible con un modelo medioambiental que tenemos. Luego, a partir de ahí, hay personas que entenderán que ese modelo medioambiental llega hasta un punto o llega hasta otro. Y ahí seguramente no tendremos una definición común. Pero sin duda, no vamos... Vamos a tener siempre claro que hay que compatibilizar unas cosas con otras, pero también tenemos también clarísimo, y seguramente que hoy el diputado general lo remarcará porque ya lo viene haciendo últimamente, que debemos potenciar las energías renovables en el territorio. Somos dependientes, no digo que al 100%, pero prácticamente al 100% en materia energética. Y no por lo que gastamos en nuestras casas o en este estudio, sino sobre todo porque la cantidad de energía que necesitamos en los polígonos industriales, donde la industria necesita pues un potencial energético muy alto, ¿no? Y por eso tenemos que trabajar y aprovechar esta nueva impulso que va a haber hacia las energías renovables, que ya llevamos años diciendo que hay que impulsar, pero que realmente no se han puesto en marcha.
Se han interpretado mal las palabras del Lehendakari en el Pleno de Política General cuando dijo que se habría explorar todas las opciones para la llegada del tren de alta velocidad a Vitoria y a Bilbao.
Sí, yo sé lo que quiso decir.
¿Qué quiso decir?
Quiso decir que estamos dispuestos a que la encomienda de gestión que se utiliza para Gipuzkoa también se utilice para hacer los proyectos de Álava y Vizcaya, lo que falta, lógicamente, porque se ha demostrado que somos más rápidos haciendo las obras desde aquí que desde Madrid, lógicamente. Ese modelo ya está, digamos, puesto en marcha, como digo, en el ramal Gipuzkoa. Y en ese sentido, también se había dicho anteriormente, en la anterior legislatura, la consejera Tapia, que era la responsable del tema, ya había hablado y había solicitado al Ministerio esa posibilidad. De eso estamos hablando. No estamos hablando para nada de que venga el tercer hilo. Ya le puedo asegurar que por nosotros,
que venga en principio, superficie, quiere decir.
Eso no va a tener consenso para realizarse.
Uh-huh. ¿Y cómo van a conseguir convencer al gobierno central de que el tren tiene que llegar soterrado y en fecha? Estamos hablando de 2027, es la última fecha, si no hay cambios.
Bueno, creo que tenemos unos acuerdos, tenemos unos proyectos, esos proyectos hablan de la entrada a Bilbao y a Vitoria de forma soterrada, y creo que se pueden compatibilizar, como por lo menos eso dicen los técnicos, en el desarrollo de lo que falta de hacer de la I vasca con el desarrollo de esos proyectos, digamos, de carácter urbano. Es cierto que hay que hay que resolver todas las alegaciones presentadas, que fueron muchas, sobre todo en Vitoria, sobre todo en la zona de Zabalgana. Es cierto que hay que definir el estudio informativo definitivo y empezar a desarrollar el proyecto, pero bueno, eso es ponerse manos a la obra. Nosotros seguiremos presionando en Madrid, lo hacemos de forma constante, para que eso se realice. Ha habido un cambio en el Ministerio, la persona ahora que está al frente, más que en cabeza como ministra, sino en segundo lugar, la secretaria de Estado, conoce muy bien todos estos temas y eso puede ayudar también a hacerlo. También puede ayudar la propia ministra, que en ese sentido pues no llega, digamos, con los pensamientos que podrían tener en Madrid por el anterior ministro, que era el señor Ábalos.
De no ser así, hablaba de esa encomienda de gestión por parte de las instituciones vascas, incluso para las obras del soterramiento, ¿podrían ocuparse las instituciones vascas?
Sí, claro. Estamos hablando de todas, ¿eh? Sí, porque esto al final es definir las obras, aprobar las obras y luego descontar del cupo. Es decir, que sigue pagando el Estado.
Después
porque
harían
le
las
corresponde,
cuentas.
Porque le corresponde, y además en eso nunca ha puesto ningún problema, ¿no? Yo creo que si se hace un pequeño esfuerzo o un esfuerzo, vamos a dejarlo en esfuerzo, no en pequeño, se pueden compatibilizar ambas cosas. Y ya dije en la última entrevista que estuve aquí a una pregunta parecida. en Vitoria se ha demostrado que las obras temporales se convierten en definitiva. Y esta es una obra tan importante que tiene que transformar la ciudad, el contexto de la ciudad, que creo que hay que esperar un año más si fuera necesario. No sería problema si la vemos finalmente realizada.
El gobierno de Pedro Sánchez está abierto a fijar un impuesto mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes empresas. ¿Cree que es el momento de que las empresas que pueden contribuyan más al gasto público?
Bueno, yo creo que en Euskadi ya se hizo una última modificación del impuesto de sociedades, donde existe ya un mínimo, creo que es del 13, si no recuerdo mal, que se debe pagar el impuesto de sociedades. También es cierto que luego hay deducciones que creemos que también tienen un valor importante para la sociedad, como son las de I+D y también las de contratación de personal, que conviene mantenerlas. Si el esfuerzo de las empresas en esos temas es muy alto, pues también rebaja su impuesto de sociedades. Por tanto, yo creo que aquí en Euskadi tenemos un modelo que tiene en cuenta ese mínimo necesario, pero también tiene en cuenta que aquellos que apuestan claramente por un desarrollo en su empresa a nivel de producto, a nivel de mercado, o que contratan más personal, pues tienen unas deducciones que creo que en definitiva crean riqueza. Por otro lado, no la crean directamente a través del pago del impuesto, pero sí indirectamente a través de los efectos que tiene su trabajo.
Aquí el Partido Popular propone una revolución fiscal con bajada generalizada de impuestos. Entre esas propuestas que llegan de la política fiscal de Madrid, lo que propone aquí el Partido Popular, ¿el PNV dónde se queda?
Bueno, yo creo que no es el momento ahora de rebajar ni de subir impuestos. En este momento creo que la ciudadanía y las empresas lo que necesitan es salir de la situación en que nos encontramos y después en la evaluación que estaba prevista hacer sobre cómo ha ido la última modificación tanto del IRPF como de las sociedades en Euskadi, pues sentarnos en una mesa y definir si es necesario hacer esas modificaciones. No se puede estar todos los días modificando los impuestos. El Partido Popular, pues esta será la enésima vez que dice que hay que bajar los impuestos. Es el modelo que habitualmente traslada, pero luego cuando va al gobierno, como se demostró con Rajoy, pues lo subió al día siguiente. Entonces, es mejor yo creo que hacerlo de forma sosegada y en ese sentido yo creo que si en este momento existe una necesidad de gasto público importante en materia sanitaria, en materia de educación, en materia social o en otras materias como pueden ser las que proponen los proyectos de fondos europeos en la parte pública, creo que es mejor mantenernos a la espera de hacer una evaluación seria y ver si realmente necesitamos esa modificación.
¿Están cada vez más alejados del Partido Popular? ¿Podemos concretarlo aquí en nuestro territorio, en Álava?
Lógicamente, en la medida que el Partido Popular se acerca más a Vox, se separa más de nosotros, eso lógicamente, ¿no? Entonces, el Partido Popular quiere hacer una política, una mezcla un poco rara. Dicen que ellos son el cauce central, pero realmente, como les aprieta el zapato con Vox, pues al final, pues sus manifestaciones, por lo menos, se acercan. Con diferencia, no voy a exagerar tampoco como hace el secretario general el presidente de los Partidos Popular a la vez. Se acercan más a Vox y entonces, lógicamente, se alejan más del Partido Nacionalista Vasco.
¿Y con EH Bildu cree que pueden mejorar las relaciones, incluso alcanzar acuerdos? Diría que hacen una oposición constructiva. Presentan propuestas de forma continua, tanto en cuestiones de políticas sociales, políticas energéticas. ¿Cómo valora ese trabajo y esas propuestas que lanzan desde EH Bildu?
Yo se lo digo al señor Santo Turnino, que me gustaría avanzar en una relación más fluida con EH Bildu. Yo tengo una relación fluida con él, pero luego no avanzamos absolutamente nada en proyectos, ¿no? Yo creo que el motivo es bastante claro, ¿no? Sí, y claro que tienen propuestas, y a mí me las han dado en mano las propuestas, o sea, no es que las conozca por la prensa, es que me las han dado en mano el propio señor San Saturnino. Pero claro, si las propuestas estas son las nuestras, y estas son, pues eso no es negociar. Eso es, no voy a decir imponer, porque para imponer hay que tener votos, en este caso que te lo que lleven a hacer los posibles, pero negociar es, bueno, pues de esa parte y de la que yo pueda tener y la que puedan tener otros partidos, llegar a un mínimo común múltiplo. Y si no es así, pues es muy difícil negociar.
Fíjense que es el mismo argumento de H. Bildu cuando dice es imposible llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco porque las cosas tienen que ser como el Partido Nacionalista Vasco dice.
Eso no es así, eso no es así. Porque, mire, nosotros en este momento en Álava, en Junta General, tenemos mayoría absoluta. También en el Parlamento Vasco, en la Junta de Vitoria, no por un voto, ¿no? Pero no la tenemos. Pero en ese sentido, por tanto, ¿necesitamos negociar para sacar los temas? No. Pero queremos negociar, porque creo que hay otras sensibilidades que por ser diferentes no quiere decir que no tengan, digamos, propuestas que puedan ser perfectamente negociables, ¿no? Pero claro, si el que tiene la minoría le dice a la mayoría, esto es lo que quiero, y si no hay esto, pues no hay acuerdo, pues no sé, vamos mal, yo creo, ¿no? Y no digo que no diga lo mismo H. Bildu, pero creo que la situación es distinta, lógicamente, de unos y de otros.
¿Puede haber acercamiento y pueden alcanzar acuerdos con H. Bildu en materia educativa? Por ejemplo, avanzar hacia un único modelo lingüístico de inmersión en euskera.
Bueno, está habiendo negociaciones con todos los partidos políticos del Departamento de Educación para llegar a una ley de educación lo más amplia posible, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que Bildu es un actor importante en la negociación. Y por tanto, espero que esa ley, que no debe cambiar con los gobiernos, sino que debe tener un espectro a largo plazo, que es lo que no ocurre en el Estado, pues hay que hacer un esfuerzo importante para poderla negociar con los diferentes partidos políticos y las diferentes sensibilidades políticas, ¿no? Y creo que es posible ese acuerdo. Por nosotros no va a quedar, ¿eh?
Pues el Partido Nacionalista
igual que
Vasco,
tampoco por H. Bildu, ¿eh? Pero bueno, yo creo que es posible ese acuerdo.
¿Pero el Partido Nacionalista Vasco es favorable a ese único modelo, exclusivamente en euskera, en la enseñanza?
Bueno, nosotros estamos de acuerdo a que los centros definan cuáles son sus modelos en función de su realidad, porque hay realidades distintas, porque no solo hay lugares donde todos los padres quieren que sus hijos estudien en euskera, hay también otros lugares donde los padres quieren que sus hijos estudien en castellano, y eso, digamos, no hay duda que debemos de avanzar hacia la enseñanza en euskera, que ya hemos avanzado, y quien más avanzado han sido los propios padres, porque más del 80% elige el modelo D como el modelo de enseñanza para sus hijos. O sea, la elección del modelo es de los padres, no es de la administración. Y en ese sentido, pues estamos en un ratio alto, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otros, otras sensibilidades que quieren mantener ese modelo. Lo que no se puede mantener es la misma proporción del que, digamos, mayoritariamente está apoyado por la comunidad educativa y sobre todo por los padres y madres.
¿Cómo está yendo la vendimia? Le pregunto ya como alcalde de Leza. Tienen ahí el centro de acogida de temporeros en el municipio. ¿Cómo está funcionando?
Sí, ya ha empezado a funcionar. Lo que pasa es que todavía la vendimia está un poquito atrasada, ¿eh? La semana pasada apenas se veían algunos tractores. En la zona sur de Río Jarabesa había más, pero en Leza prácticamente no había ninguno, ¿no? Además, nuestro albergue no funciona para Leza, funciona para toda la comarca. Nosotros tenemos un convenio con la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava, con la UAGA, y es ella la que gestiona durante la vendimia o durante otras labores que se hacen en el campo ese albergue, ¿no? Nosotros lo que hacemos es mantenerlo, ponerlo, digamos, cada vez que se usa en las mejores condiciones. Este año hemos hecho unas inversiones también, mejorando algunos frigoríficos que fallaban, también alguna cocina y demás, y a partir de ahí pues es la Unión, es la UAGA la que se encarga de la gestión del mismo, y por tanto, bueno, pues nosotros como ayuntamiento, pues digamos que hemos terminado nuestra gestión hasta que termine la vendimia.
La denominación de origen Río Jalavesa, la DOC ha presentado un recurso ante ese expediente en Madrid para la denominación Araba Coma Astia, con apoyo del Gobierno de La Rioja. ¿Hay solución a la politización de las denominaciones de origen?
Por lo que se ve, no. Por lo que se ve, no. Lo que hay, está claro que yo no sé si es politización. Yo creo que hay sentimientos distintos. Es que en Rioja hablan de unicidad. Yo no sé qué significa la palabra unicidad, no sé lo que quieren decir, pero si la unicidad es que aquí esto es Rioja y es la Comunidad de la Rioja y se gestiona por la Comunidad de la Rioja, la respuesta es que vamos a estar enfrente, lógicamente. Nosotros queremos, como partido, tenemos claro que Rioja tiene un valor como denominación de origen, como marca importante, y también es una parte importante de nuestras bodegas, y en ese sentido, pero creemos que también hay que avanzar. Y lo he dicho muchas veces, y otra vez lo voy a volver a decir. Nosotros nos fijamos en un modelo que está a 350 kilómetros de Vitoria, que es el modelo de Burdeos. El modelo de Burdeos es un, no es que sea de éxito, es que, vamos, los vinos de Burdeos tienen unos precios, y unos precios tanto el vino como la uva que se le compra a los viticultores, que no tiene nada que ver con lo que ocurre 350 kilómetros más abajo, que también tenemos un modelo de éxito dentro del Estado, porque si lo comparamos con otras denominaciones, lógicamente Rioja pues ha permitido tener una posición importante en el mercado. Pero a partir de ahí hay que evolucionar. El mundo evoluciona y también evoluciona la política. Antes había un Estado solo, un Estado que gobernaba desde Madrid, centralista. Ahora hay Estado y comunidades autónomas. Y en ese modelo creo que las comunidades autónomas tenemos mucho que decir. Hay que tener en cuenta que en Rioja Alavesa hay más de 13.000 hectáreas de viñedo. Sí, hay más de 105, creo, denominaciones de origen en el Estado. Si las pondríamos por orden de hectáreas, Rioja estaría a la décima.
Rioja, pero una Alavesa, denominación Rioja Alavesa propia, ¿usted qué es más partidario? Porque ahí parece que no acaba de haber una definición tampoco.
Bueno, yo soy partidario.
En su partido, denominación Rioja Alavesa dentro de la DOC o Arabacoma Astiac. Una denominación
nuestro
específica para nuestros vinos.
Tomó una decisión donde se toman las decisiones en el EBB, y sobre ese tema se tomó una decisión. Nosotros apostamos por una denominación de origen dentro de Rioja, modelo Burdeos, pero no hacemos, nos oponemos a que si hay grupos empresariales o digamos bodegas que pretenden otros modelos, los impulsen. No es el que nosotros entendemos en este momento el más adecuado, pero en ese sentido tampoco vamos a presentar, digamos, todos elementos para que se tumben, ni mucho menos. O sea, creo que esa posibilidad está ahí. Las bodegas que están incorporadas quieren hacer un cambio en ese sentido, quieren salirse de Rioja, bueno, y lo que hacen es seguir un procedimiento que está arreglado. Totalmente arreglado. Y el gobierno lo que ha hecho es seguir ese procedimiento, analizar la documentación. Un técnico del gobierno, un jefe de servicio, no analizó la señora Tapia ni el viceconsejero. Y a partir de ahí han determinado que hay elementos que permiten crear esa denominación. Y sigue el proceso hacia Madrid para que se envíe a Bruselas. ¿Qué hace la denominación de origen? Pues poner piedras en el camino para no hacerse, está totalmente en contra y dice, bueno, vamos a presentar una reclamación en el Tribunal Superior y por lo menos, bueno, puede salir una cosa, puede salir otra, pero sobre todo el tiempo se alargará hasta que esto se pueda hacer realidad.
Lo dejamos aquí, José Antonio Suso, presidente del Araba Buru Batzar. Eskerrik asko.
Suri.
¿Estará usted en el pleno ahora mismo, supongo, dentro de unos minutos?
No.
¿No va a acudir al pleno?
Ahora tengo que ir a la comisión del Parlamento que presido y voy a estar toda la mañana ya en dos comparecencias que tengo.
Bueno, las labores de parlamentario que le condicionan hoy. Eskerrik asko, señor Suso. Buenos días.
Agur.